Lucas capítulo 17, les voy a leer comenzando en el versículo 11 hasta el versículo 19. Sigan con sus vistas, por favor, con reverencia a la lectura de la palabra de Dios. Lucas 17 y el versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Lucas capítulo 17 y el versículo 11 nos relata una de las historias más populares de los evangelios. 10 leprosos son limpiados. Pero mi problema es que muchas veces los predicadores, los maestros, hacen que el samaritano sea el héroe de este incidente. Y está bien que apreciemos, por supuesto, la gratitud del samaritano y aprendamos de su ejemplo. Pero si leemos y entendemos bien la historia, nos vamos a dar cuenta que el héroe es otro. El protagonista principal, el héroe principal, es Cristo. Es Cristo quien pasa por una de las aldeas de Samaria y Galilea porque va a Jerusalén. Nos dice el versículo 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y iba a Jerusalén no de vacaciones, no de visita nada más. Él sabía que iba a Jerusalén a morir en la cruz. Él sabía lo que pasaría en Jerusalén. Él sería arrestado, sería azotado, sería crucificado. Como dice el profeta Isaías, iba como oveja al matadero. Y él lo sabía. Es Cristo quien pasa por una de las aldeas de Samaria y Galilea. Y con su gran paciencia y compasión, tiene misericordia de los leprosos, tiene misericordia de esas aldeas y va predicando ahí el Evangelio. Y hay que tener en cuenta, hermanos, que los galileos literalmente eran de los más maleducados, eran de los más rebeldes, ingratos e incrédulos. No tenían méritos, nada de méritos. Todo lo contrario, tenían deméritos. Es de esa ciudad de los galileos que nuestro Señor dijo en otra parte: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, otra de las ciudades de Galilea, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Así de rebeldes, así de ingratos, incrédulos, eran los pueblos de los galileos. ¿Y qué pudiéramos decir de los méritos de los samaritanos? Ni siquiera eran de Israel, y ese era el gran problema. Eran odiados precisamente porque ni eran de Israel, ni eran de los gentiles. Los samaritanos vivían en medio de Israel, y nos dice la Escritura, es más, tenían el pozo de Jacob, de acuerdo a Juan 4, la historia de la mujer samaritana, tenían el pozo de Jacob en medio de ellos, sabían la historia del pueblo de Dios, creían en los primeros 5 libros de la Biblia, pero se habían rebelado contra la verdadera religión de Dios. Y recordemos que esos 10 hombres aquí en este contexto eran hombres leprosos. Tenían marcados en sus cuerpos la ira de Dios, sus cuerpos todos deformados, hediondos, llenos de úlceras y manchas blancas. Estaban muertos, vivos. Pero Cristo tuvo misericordia de ellos. ¿Quién es el héroe? ¿Quién es el protagonista? Es Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora, el versículo 14, aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos, versículo 14. Estudiamos esta mañana los primeros 3 versículos. Nos quedamos en el versículo 14. Vean lo que dice. Cuando él los vio, hablando de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Cristo los vio. Sabía que iban a estar ahí, como vimos en esta mañana. Los escuchó. Y nos dice la Escritura que Cristo los vio. Y así me voy a poner un poco filosófico, pero ustedes me entienden.
Soy filosófico, medio loco, filosófico. Pero hay que pensar esto. Cristo tomó su tiempo para verles. Él no tenía que hacerlo. Él no tenía que verles. Él no tenía que haber nacido en este mundo para vernos, a ninguno de nosotros, menos a los leprosos. Él no tenía que haber visto a esos hombres inmundos, sucios. Él no tenía que ver la asquerosidad de este mundo. Literalmente, hombres asquerosos, hediondos. Pero Él vino, nació y vivió entre nosotros y nos vio y tuvo compasión de nosotros y de los más asquerosos. ¿Quién es el héroe? ¿Quién es el héroe? Es Cristo Jesús. Él nos vio y tuvo compasión de nosotros. Dice la Escritura, dice los Evangelios, enfatizan. Cuando Él vio, y los que predican pueden hacer un estudio de esto. Cuando Cristo vio, dice, tuvo compasión de la multitud. Cuando Cristo los vio, tuvo compasión de los leprosos también. Ahora, ¿qué les dijo? ¿Qué les dijo? Acuérdense, lo vimos esta mañana. Nuestro Señor Jesucristo viene cansadísimo de su viaje de Galilea, va rumbo a Jerusalén, caminando, andando, a pie, valga la redundancia, valga la repetición. No había carros como ahora, y los que eran ricos tenían carros de caballos, pero no tenían un caballo, no tenían ni dónde recostar su cabeza, nos dice la Escritura. Él era pobre. Iban caminando de Galilea a Jerusalén. Era lejos, kilómetro tras kilómetro, cansados. Cansadísimo. Pero lo que más le agobiaba, lo más terrible para su vida, es que sabía lo que iba a pasar en Jerusalén. Ya había comenzado, por así decirlo, su Getsemaní. Iba angustiado, triste hasta la muerte, con una horrible depresión. Ya veía la copa amarga. Veía ya ese momento de desamparo de Dios. Ahora, ¿qué les dijo a esos hombres leprosos cuando ellos le piden misericordia? ¿Qué les dijo? ¿Qué le hubiera contestado usted? A lo mejor nosotros le hubiéramos contestado, no tengo tiempo para ustedes, que no ven que estoy muy cansado del viaje. Pero no, eso no fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no les dijo, váyanse, nos van a contaminar y vamos a Jerusalén a celebrar la Pascua, váyanse, fushi, fushi. No dijo eso. Nuestro Señor Jesucristo no dijo, claro que no tendré misericordia de galileos, menos de un samaritano. No dijo eso. Ahora, piensen bien, por favor, aquí, teólogos especialmente, piensen bien y díganme si no estoy en lo correcto. Él muy bien hubiera poderles haber dicho, yo sé que 9 de ustedes no van a ser agradecidos. Yo sé. 9 de ustedes, la mayoría, más que la mayoría, no van a volver a darme las gracias. Por lo tanto, no los voy a sanar. ¿Pudiera haberles dicho eso? ¿Sabía nuestro Señor que iban a ser ingratos? ¡Claro que sí! Él sabía, Él es omnisciente, Él sabe todas las cosas. Por eso fue Él, a esa aldea, iba buscando a esos leprosos, sabía que iba a salvar a un hombre ahí. ¡Claro que sabía que esos hombres iban a ser ingratos! Pero no les dijo eso. Él tampoco les dijo, yo sé, ustedes tienen que ir a los sacerdotes, pero yo sé que esos sacerdotes son mis enemigos. Yo sé que esos sacerdotes en unos días me van a crucificar. Por lo tanto, lo siento mucho, no los voy a sanar. Él bien pudiera haberles dicho eso. Pero no les dijo eso. Él tuvo misericordia. Él fue bueno para los que Él sabía que iban a ser malos e ingratos. Él tuvo misericordia. Él les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ahora, ¿por qué les digo que fueran los sacerdotes? Muy fácil, porque era lo que la ley exigía. La ley de los judíos, la ley de Dios, Números capítulo 12, Levítico 13 y Levítico 14 nos explican esto. La ley demandaba que los leprosos, si se creían que no tenían lepra, que fueran con el sacerdote. Y el sacerdote iba a hacer una investigación y ciertos ritos para ver si era lepra o no. Tenían que seguirse esos ritos ceremoniales, nos dice la Biblia. Entonces Cristo les dijo que fueran los sacerdotes para que cumplieran con la ley de Dios. Por eso, ellos tenían que presentar la ofrenda para testimonio a ellos.
Él ya había dicho esto a otro leproso en Lucas 5, lo leímos en esta mañana. Él entonces, como dice en Mateo 5, nos dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Él no hizo eso. Muchos creen que Cristo es diferente. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es diferente. Cristo abrogó todos los mandamientos. No. Él dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. El Señor Jesucristo no canceló los mandamientos de Dios, no canceló la ley de Dios. Todo lo contrario, Él la cumplió, aún las leyes ceremoniales. Es por eso que en la cruz, lo acabamos de estudiar esto, es por eso que en la cruz Él pudo decir, consumado es, terminado es, cumplido es. Él cumplió con todo, absolutamente todo. Entonces, los sacerdotes de su tiempo no podían acusarlo de rebelión, no podían acusarlo que enseñaba al pueblo contra la ley, por supuesto que no. En unos días, los sacerdotes andaban buscando, andaban investigando, ¿de qué podemos acusarlo? No tenían nada, no podían encontrar una acusación válida. Tuvieron que buscar a unos mentirosos, y ni siquiera esos mentirosos trataron de acusarlo y no funcionó su acusación. Otra razón por la cual Cristo les dijo a esos leprosos que fueron los sacerdotes, es que así esos leprosos iban a demostrar su obediencia y su fe. Es como el caso del ciego que él mandó al estanque de Siloé. Fue cuando el ciego obedeció, mostró su fe, mostró su obediencia, que así fue sanado. Por supuesto, el Señor muy bien hubiera podido dar la palabra, haberlos tocado, y ellos hubieran sanado inmediatamente. Pero Él los mandó en este caso a los sacerdotes para que así demostraran su obediencia y su fe. Y al obedecer al Señor, ellos fueron limpiados, nos dice aquí la Escritura. Al dar los primeros pasos, ellos comenzaron a ser sanados. No iban muy lejos cuando sus carnes, sus pieles, como la de Naamán, así se dice Naamán, fueron sanadas. Y quedaron, nos dice la Escritura ahí en 2 Reyes 5, como la piel de un niño. Y nos dice, fueron limpiados, literalmente fueron purificados. Pudieran haber sido sanados, por supuesto, aquí el texto, pero nos dice purificados porque, recuerden, como vimos en esta mañana, esa enfermedad de la lepra tenía muchas ramificaciones. El problema principal de la lepra no era tanto la deformación, las úlceras, es que era una enfermedad ya tipo religiosa. Ellos eran marcados como inmundos, sucios, no podían entrar al templo espiritualmente, entonces sucios, no podían tener comunión con Dios, no podían cumplir con ninguna actividad religiosa. Y por eso nos dice aquí que fueron purificados, limpiados, ya no eran inmundos, ya no estaban sucios según la ley. Ahora podían ser aceptados por el sacerdote, podían ser aceptados en la sinagoga, en el templo, podían acercarse a Dios. Y eso a lo último era lo que afectaba más a un leproso. La gente lo veía y pensaba, ¿qué pecado ha cometido esta persona para que tenga esta lepra? La maldición de Dios estaba sobre él, el golpe de Dios está sobre él, así decían. Todos sabían entonces que eran inmundos los leprosos. Nadie podía acercarse a ellos, pero ya limpios, ya podían entonces acercarse a un leproso. Y fueron sanados los 10. No uno, no dos, pero los 10. Y ese fue un gran milagro. El poder de Cristo era tal, es tal, que puede sanar a 10 leprosos. Él es el protagonista. Ahora tengo una pregunta para ustedes. Sanó a 10 leprosos. Levanten la mano los que creen que Él pudo haber sanado a 100 leprosos. 100 leprosos. ¿Muy bien? ¿Pudo Él haber sanado a 1000 leprosos? ¿Pudo Cristo haber sanado a 1000 leprosos? 100.000 leprosos. 1 millón de leprosos. ¡Un mundo de leprosos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Por qué? Porque Cristo es el Hijo de Dios, Dios omnipotente, Dios todopoderoso. Y es por eso que nos dice el versículo, véanlo, el versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Uno de ellos vio que había sido sanado, que había sido limpiado. Imagínenselo, caminando, y de repente volvió. Y su tiene todos los dedos su mano, ve su piel,
como la de un niño. Su pelo, su cabello negro. Se siente bien, puede respirar bien, puede hablar bien. Imagínense la emoción. No era el mismo, era como una nueva criatura. Ya no era un monstruo. Ya podía abrazar a su familia, podía ir a su casa y decirle: mi hijita, ven, quiero abrazarte. Años que no llevo sin abrazarte. Ven, hija, ven. ¿Se imaginan la emoción? ¡Qué bueno es Dios! ¿Cómo glorificó a Dios? ¡Qué bueno es Dios! ¿Qué diría? ¿Qué cantaría? Bendice, alma mía, a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca. De modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Qué cantaría? ¿Qué diría? Pero ahí iba cantado, emocionado. Ahora recuerden. Lo vimos al principio del estudio. Nadie, absolutamente nadie, sanaba de la lepra. Solo un milagro de Dios podía sanar la lepra. Este hombre reconoció que Jesús de Nazaret, el que unos llamaban un carpintero, era más que un carpintero, más que un rabí, más que un profeta. Él era el maestro del universo, el Señor soberano. Y es por eso que leemos en el versículo 16: y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. El héroe era Jesús. El samaritano sí agradecido, no fue ingrato. Pero lo más importante es, ¿a quién le dio gracias? ¿Cómo le dio gracias? Adoró a Cristo como el Maestro. Le dio a Cristo la gloria como el Señor. Pablo no hubiera permitido eso. Lean el libro de los Hechos. Pablo, San Pablo, el apóstol, no hubiera permitido que alguien se postrara ante sus pies e hiciera eso. Un ángel, es más, no hubiera permitido eso. Un ángel le dijo a Juan, el apóstol Juan intentó hacer eso ante un ángel y el ángel le contestó: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios. Pero Cristo permitió que el samaritano le adorase así porque Él es Dios. Él es Dios. Y lo increíble de esta historia, ciertamente, es que ese ex leproso ahora era samaritano, no era un judío. Los samaritanos y los judíos se odiaban y se odian. Todavía estaba leyendo, hay como 100 samaritanos. En 1964 había 346, según las estadísticas. Hoy en día hay como 100 samaritanos todavía viviendo ahí en Israel. Eso es otra cosa. Pero los samaritanos y los judíos, hay una tensión, una batalla siempre de ideales y de religión. Por supuesto, Juan 4 nos dice, no se tratan entre sí. Por eso los discípulos se sorprendieron cuando el Señor Jesucristo estaba hablando con la mujer samaritana. Es que este hombre era un samaritano. Y así como los palestinos y los israelitas hoy en día, siempre hay batalla y guerra, no se pueden ver. Era un odio tremendo así antes. Porque los samaritanos, ¿saben dónde salieron los samaritanos? En el Antiguo Testamento nos cuenta que Israel fue llevado cautivo por el rey de Asiria. Dejó a unos ahí, a los más pobres, a los que se habían escondido. Y el rey Asiria trajo de otras naciones a unos para que vivieran en Israel con esos judíos que se habían quedado en esa área. Se mezclaron. Por supuesto, era una mezcla de la religión judía con la religión que habían traído los demás. Y es por eso entonces que había esa tensión, que volvieron los judíos. ¿Y quiénes son estos? Que no adoraban a Dios como lo debían de hacer. No creían más que los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Bueno, el caso es que había esa aflicción, esa batalla. Si el samaritano estaba con los leprosos judíos, y es una buena pregunta, ¿por qué estaba ahí con los leprosos judíos entonces? Si estaba con los leprosos judíos, era porque tenía que estar con ellos precisamente por su lepra. Tenía que vivir él en el campamento de los leprosos. No podía vivir en ninguna otra parte. Y es por eso que el Señor aquí recalca que de los 10, solo este samaritano había vuelto. Venga el versículo 17 y el versículo 18, ya los últimos versículos. Versículo 17 y versículo 18. Respondiendo Jesús dijo: no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, donde están. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. El Señor entonces estaba confirmando la verdad que dice en Juan 1, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. El Señor Jesucristo estaba confirmando que los judíos eran los ingratos, rebeldes, que no apreciaron su ministerio. Como dice en otra parte de la Escritura, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ahora, cuando el samaritano volvió, no se imaginen que la gente estuvo muy contenta. No se imaginen que los judíos que estaban en esa aldea salieron a darle un abrazo y felicitarlo, hermano, qué gran bendición. No. Para los judíos, seguía leproso, porque era un samaritano. No iban a acercarse a él, aunque había sido sanado por nuestro Señor Jesucristo. Ellos no lo tratarían. Pero lean lo que hizo el Señor. Versículo 19. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo con ese samaritano? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Levántate, vete. En otras palabras, tú no temas. Tú sigue, ve con el sacerdote. Pero lo más glorioso está en las últimas palabras. Tu fe te ha salvado. No, tu fe te ha sanado, pero tu fe te ha salvado. Su fe lo había salvado más que de su lepra, de sus pecados, que era lo principal a lo último. Su fe en volver a Cristo, su fe en glorificar a Dios, lo sanó de la enfermedad de su alma. Y eso, a lo último, es lo más importante del mundo. De nada serviría estar sanado de la lepra e irse al infierno. Y hay una aplicación aquí, por cierto. Todos nosotros debemos de ser sanados de la lepra espiritual. Ese es nuestro gran problema, la corrupción del pecado. El pecado original, como dicen los teólogos. Nosotros nacemos con una enfermedad más grave que el SIDA. Nosotros nacemos con una enfermedad más grave que la lepra. Necesitamos ir a Cristo. Por fe, confiando en Él, orando a Él como el gran Salvador y el Doctor del alma. Aprovechemos, hermanos, amigos, el día de salvación. Esa fue la última vez que nuestro Señor Jesucristo pasó por ahí. Tal vez esta noche será la última vez que tú escuches el Evangelio y tengas la oportunidad de clamar al Señor, ten misericordia de mí. Ve a Él hoy. Confía en Él hoy. No esperes más. Un último comentario antes de las aplicaciones. Algunos critican al samaritano porque no fue al sacerdote. Dicen, Cristo los mandó a los sacerdotes, este samaritano volvió, debió haber ido a los sacerdotes. Número uno, la Escritura no dice que no fue al sacerdote. Algunos creen que fue al sacerdote y luego volvió. Algunos creen que después de ver a nuestro Señor Jesucristo, entonces fue al sacerdote. Pero la verdad es que sí fue al sacerdote. Porque fue al mejor sacerdote. Al sacerdote de sacerdotes, al gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Como dice en Hebreos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del pacto, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Quién fue el héroe? ¿Quién fue el protagonista? Nuestro Señor Jesucristo. Terminemos con unas lecciones para nuestra vida diaria. Número uno. Consideremos que a veces los que menos esperamos actúan de la mejor manera. Fue el samaritano el que volvió glorificando a Dios. Fue el samaritano que dio gracias a Dios. Se esperaba, por supuesto, que fueran los judíos.
hermanos de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la nación, israelitas, sabían más, estaban mejor. Pero fue el samaritano, el más despreciado, el más repudiado, el que fue y actuó de esta manera. Y así en la vida, y así en la iglesia. A veces son los más despreciados, a veces son los hermanos más despreciados los que demuestran más la obra de Dios en sus vidas. A veces esa hermana calladita, no tan extrovertida, la que ora más y mejor. La lección es, no despreciemos a nadie, no seamos elitistas, amemos a todos, apreciemos a todos. Número 2, obedezcamos a Cristo. Obedezcamos a Cristo. Fue cuando los leprosos obedecieron al Señor que fueron sanados. Fue cuando iban que fueron limpiados. ¿Cómo esperamos nosotros que Dios nos ayude, que Dios nos santifique, que Dios nos limpie, si no le obedecemos? Vamos a suponer que los leprosos le hubieran dicho al Señor, ¿y por qué tenemos que ir a los sacerdotes? El leproso de Lucas 5, tú lo tocaste y se limpió. ¿Por qué no nos tocas a nosotros? Y ya, ¿por qué tenemos que ir hasta allá? ¿Por qué caminar hasta allá y buscar un sacerdote y que nos atienda? ¿Por qué? ¿Los hubiera sanado Cristo? Tenían que obedecer precisamente lo que Él dijo. Nosotros nos debemos de tomar esa actitud. ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué tengo que hacer el otro? ¿Por qué tengo que ir al Jordán? ¿Por qué no hago esto ya? A veces algunos de nosotros pensamos que Dios nos santifique y nosotros hacemos esto y nosotros pedimos esto y ya. ¿Por qué tenemos que...? El Señor tiene sus medios. El Señor tiene sus planes. El plan de Dios es perfecto, por supuesto. Y yo creo que, por supuesto, para los que son cristianos, los creyentes, los que son nuevas criaturas, los mandamientos de Dios no son gravosos. A lo último, ninguno de los mandamientos, ni ningún mandamiento de la Escritura es gravoso para el cristiano. Y si Cristo nos manda que oremos, hay que orar. Si Cristo nos manda que escudriñemos las Escrituras, hay que leer la Biblia y meditar en ellas. Si Cristo nos manda que nos bauticemos, ¡qué difícil es eso! ¡Qué difícil es eso! Hay que bautizarnos. Participar de la Santa Cena. Es así como crecemos y nos fortalecemos en la cristiandad. ¿Es difícil eso? El punto es, hermanos, en lo que nos dice Cristo, hay que obedecerle. Es así como somos sanados, limpiados, santificados. Número 3. Aprendamos que nuestra salvación es por pura misericordia. Nuestra salvación es por pura gracia, pura, 100% gracia. Aquí voy a hablar a cristianos especialmente. Hay creyentes cristianos que yo voy a ver en el cielo. Van a estar cantando la gloria del Cordero. Ven sus vidas, piensan en sus dudas, sus pecados que los asedian, y se torturan, se dan con la cabeza contra la pared, pensando de que Cristo no los salvó. Se sienten tan mal, piensan ellos, no soy salvo, y les da miedo cuando escuchan el infierno, les da miedo, cuando tienen una pesadilla, les da miedo, se despiertan con taquicardia, cuando suben a un avión, tienen terror al avión, cuando piensan que alguien les va a decir que tienen cáncer, están petrificados, le tienen tanto miedo a la muerte. Piensan ellos que no merecen la vida eterna. Que si de alguna manera fueran más buenos, si de alguna manera fueran más santos, pero ellos se sienten tan mal porque fallan tanto. Hermanos creyentes, que Cristo sanó a los 10 leprosos, aunque sabía que 9 de ellos serían ingratos, ilustra la gran verdad que la salvación es por pura gracia. No es por lo que tú eras, lo que tú eres o lo que tú serás. No. Es por pura gracia. Y a lo último, hermanos, ¿quién de nosotros tendrá un arrepentimiento perfecto? A lo último, ¿quién de nosotros tendrá una fe perfecta? ¿Quién de nosotros no va a dudar nunca? ¿Quién de nosotros va a tener un agradecimiento perfecto? ¿Buenas obras perfectas? ¿Saben cuántos? ¡Ninguno! ¡Ninguno! Y gracias a Dios que no es por obras para que nadie se gloríe. Gracias a Dios que es por pura misericordia.
vamos a ser salvos, no por lo que somos o lo que queremos o lo que vamos a hacer. Vamos a ser salvos porque Cristo vivió a la perfección, cumplió con la ley a la perfección, todas las leyes, aún las ceremoniales, y porque Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Por eso, entonces, tú cuando te sientes así, con esas dudas, sí, y cuando te sientas tan mal que te sientas inseguro de la salvación y que te sientas así, y les voy a decir, los teólogos escribieron libros sobre esto porque saben que los cristianos van a tener estas dudas y van a tener estas tentaciones y tribulaciones del diablo, se van a sentir tan mal por los pecados que ellos hacen.
Si tú no te sientes mal, entonces pobre de ti, que eres de todos los hombres el más digno de conmiseración, porque el cristiano se siente mal, se siente muy triste, se siente con dudas y incredulidades, se siente muy feo. El caso es, los teólogos saben esto y han escrito libros de esto. Pero lo último, la solución está en Cristo. La solución está en, ¿qué dijo Cristo? ¿Cómo tuvo misericordia de Cristo? ¿Por nuestros méritos? No. Por lo que hacemos como cristianos y nos cortamos el pelo y venimos a la iglesia y estamos muy bonitos con corbata y no vamos al baile, al antro y no fumamos marihuana y no... No
se trata de eso. ¿Por qué cantamos muy fuerte?
No.
¿Por qué estamos en el coro? ¿Por qué ofrendamos? No.
El Señor tiene misericordia de nosotros. Por pura gracia nos va a salvar. Absolutamente. Sal de estas puertas como creyente. Sal de estas puertas glorificando a Dios que ha sido sanado de tu lepra por pura misericordia. Pura misericordia. Y cuando el diablo te ataque con esas dudas y con esas tribulaciones, tú vuelve a Cristo, vuelve a su palabra y sus promesas. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Somos salvos por pura gracia y por pura misericordia. Número 4. Tengamos compasión de los demás. Tengamos compasión de los leprosos. Tengamos compasión de los idosos. Tengamos compasión de los cholos. Tengamos compasión de los drogadictos. Tengamos compasión de los vagabundos. Tengamos compasión de todos los pecadores, aún los más malos, aún los peores, aún los ingratos. Es lo que hizo Cristo. Es lo que debemos de hacer nosotros. Compartámosles el Evangelio. Es lo que más necesitan. Número 5. Consideremos que Cristo quiere que le demos la gloria a Dios. Nos dice en Lucas 17:18, no son 10 los que fueron limpiados y los 9, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? ¿Dónde estás tú en tu vida? ¿Dónde están? No dar la gloria a Dios y ser ingratos son los peores pecados. Romanos 1:21 nos enseña esto. No dar la gloria a Dios y ser ingratos son los peores pecados del mundo. Seamos agradecidos entonces como el samaritano. Seamos agradecidos por todas las cosas que Dios nos da. Todos sus beneficios para con nosotros, como dice el salmista. Mañana, por la mañana, despiértate y da gracias a Dios que estás vivo. Mañana, el desayuno, la comida, el trabajo. Porque puedes estudiar y puedes leer y puedes comer y puedes respirar. Darle gracias a Dios. Pero sobre todo, como cristianos, agradezcamos a Dios con todo el alma, con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, que Él nos ha sanado de algo más terrible que la lepra. Él nos ha sanado y nos ha limpiado de nuestros pecados, por pura gracia. Y por esa gratitud, esforcémonos en servirle, agradarle, obedecerle para su gloria. Oremos. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila.
Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos del oriente y del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. En nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.